Ser Deportivo. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivo. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Gracias por escucharnos a través de la radio, dispositivos móviles y www.cadenaser.com. Viernes 13 de febrero, tranquilos, que no vamos a hablar más de la fiesta de Cristiano, al menos de lo que fue la fiesta en sí. Que ya han pasado 6 días y tenemos jornada de liga inminente. De hecho, hoy arranca la jornada 23 a las 9:15 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, Almería, Real Sociedad. Para mañana vendrán a las 4 el Sevilla Córdoba, a las 8 el Granada Athletic de Bilbao y a las 10 el Málaga Español. Y también mañana a las 6 en el Bernabéu, Real Madrid Deportivo de la Coruña. El Madrid que se enfrenta al rival con el que inició la racha de 22 victorias seguidas con aquel 2-8 en Riazor. Ancelotti hablando sobre el asunto de la semana, la fiesta del sábado pasado.
El tema de la fiesta para mí no es un tema, porque yo nunca he evaluado la vida privada de los jugadores. Exactamente, no voy a empezar a hoy. Cada uno tiene que hacer lo que quiere. Yo evalúo la forma profesional de los jugadores. En este sentido no tengo duda.
Para el domingo quedarán los partidos del Barça y del Atlético de Madrid, los otros dos aspirantes a la Liga. Hoy en Barcelona todas las noticias están vinculadas a la presencia de su presidente, Josep Maria Bertomeu, en la Audiencia Nacional y su declaración ante el juez Ruz por la imputación de delito fiscal en el fichaje de Neymar. A las 11:02 ha entrado Bertomeu en la audiencia y ha estado declarando 3 horas ante el juez Ruz. Ahora nos cuentan Dani Álvarez y Miguel Ángel Campos cómo ha sido todo. En el Atlético se prepara el partido del domingo en Vigo con muchas bajas y con la posibilidad de ver de titulares al tridente formado por Griezmann, Mandzukic y Torres. Un Atlético muy ofensivo para seguir enganchado a la Liga. En el resto del fútbol hay que destacar la presentación de Eric Bailly en el Villarreal. Llega procedente del Español y viene de jugar la Copa África y ser campeón con Costa de Marfil. Y el Atleti de Bilbao está sin presidente, ya que ayer dimitió Josu Urrutia y su junta directiva. Que no se asuste nadie, que han dimitido previo paso al proceso electoral que se celebrará en marzo. Veremos si Urrutia tiene contrincante por la presidencia del Atleti. Fuera del fútbol hay una cita muy importante este fin de semana en el baloncesto mundial. El All-Star de la NBA, que se va a celebrar en Nueva York, el más español de la historia. Ya sabéis que los hermanos Gasol van a ser titulares en el partido de las estrellas, que se va a jugar la madrugada del domingo al lunes, y que esta noche en el partido de los rookies va a haber otro español, Nikola Mirotic, el ex del Real Madrid. Y hay otro español más en el All-Star, enviado de la cadena SER a Nueva York, Aitor Gómez, muy buenas.
Hola, Aitor, ¿cuándo es? Muy buenas, el bueno es Mirotic, ¿eh?
Sí, bueno, tú tampoco le das mal, ¿eh? Que lo hice, que lo he visto. ¿Cómo está Nueva York preparado para el All-Star?
Pues mira, a estas horas, con mucho frío en la calle, estamos a unos menos 12 grados a pesar de que luce sol, y ahora mismo estamos en la Bolsa de Nueva York. Hemos empezado el día para dar el pistoletazo porque vienen Kevin Durant y James Harden con el consejero delegado del BBVA a dar el pistoletazo de salida a la Bolsa de Nueva York, a ver si después escuchamos la famosa campanita y te compro un par de acciones de oportunidades. Y la cita importante es la de esta noche, Nikola Mirotic, que seguramente todos esperamos que sea uno de los mejores del partido de los rookies, que este año es formato Estados Unidos contra el resto del mundo. Tenemos a Nikola Mirotic ahí en el resto del mundo, con Wiggins también, el jugador de Minnesota, el compañero de Ricky Rubio. Yo creo que entre los dos andará el tema del MVP, o por lo menos eso esperamos.
Gracias, Aitor. Luego charlamos un rato sobre el All-Star. Anoche solo se jugó un partido de la NBA. Victoria de Chicago ante Cleveland, 113-98, con el 14º doble-doble de Pau Gasol. 18 puntos y 10 rebotes a uno de los 15 que logró un tal Michael Jordan en el 90. ¿Te suena, Torrejón, no?
Me suena de algo, Miguel, 23,
sí,
¿no?
Sí, rapado, 23. Sí. Bueno, pues a uno
saltaba
está
mucho.
A uno está Pau Gasol de igualar esa marca.
No, bestia.
Mirotic hizo 7 puntos y 4 rebotes. Pau Gasol habló sobre el All-Star después del partido.
Muy bonito, ¿sabes? Ahora ya que por fin ha llegado el momento, ya no tenemos que pensar en ningún partido más, pues ya con muchas ganas y ilusión de pasar este fin de semana, de disfrutar del momento maravilloso, histórico, y compartirlo con la gente, ¿no? De estar allí. El simple hecho de estar ahí, gane quien gane o pierda quien pierda, ya es un regalo para la familia. No es cuestión aquí, quien gane, quien pierda, no va a ser mejor o peor, ni va a estar más contento. La experiencia en sí es un regalo y un honor.
También en baloncesto, importantes victorias del Real Madrid y del Barça en el top 16 ante Zalgiris y Galatasaray, unidas a la derrota del Maccabi, les coloca en una buena situación para los playoffs de la Euroliga. Hoy tenemos duelo fratricida en Vitoria entre el Laboral Alcucha y el Unicaja, que no tienen mucho margen si quieren clasificarse. En esta portada también le hacemos un hueco, como cada día, a la noticia curiosa, algo que es territorio de Javi Blanco. Hola, Javi.
Hola, Hugo. Mira, hoy la hemos encontrado en Rusia. Allí se jugó el partido de Eurocup entre el Cedevita de Zagreb y el Volgogrado. La victoria se la llevó el equipo ruso, aunque es lo menos importante, porque ya estaba eliminado, mientras que los croatas ya se encontraban clasificados. Es decir, que era un partido intrascendente, pero hubo una noticia de cierto alcance. Un jugador cumplió su sueño de debutar en competición europea. Se llama, a ver cómo ando de ruso, Dmitry Gerasimenko. Mide 1,99, es un veterano de 36 años y no es habitual en la rotación, más que nada porque es el presidente del equipo. Gerasimenko fue un jugador mediocre durante años en la liga ucraniana y terminó recalando en 2012 en el Volgogrado. La verdad es que, viendo las estadísticas, parece que se le dan mejor los despachos que las canchas. Jugó 5 minutos y 38 segundos, no anotó, perdió un balón, hizo dos faltas, ojo, pero cogió un rebote.
Ahí está, un rebote,
o
sea, ¿no?
Oye, ni tan mal. ¿Os imagináis a Florentino, a Bartomeu, ahí, bajando ahí a la cancha?
Mejor un rebote.
Te voy a decir una cosa.
Mejor un rebote complicado.
Mejor rebote es más fácil.
Complicado.
El otro día Florentino no jugó en el Calderón y seguramente cogió
un rebote.
Un rebote.
Eso es verdad.
Pues hasta las 4 de la tarde tenemos un montón de cosas que contaros. Si os apetece un rato de compañía en este día radio, nuestro mejor regalo es que sigas estando mucho tiempo con nosotros. Arrancamos.
Este comienzo de año en Canal Plus vas a vivir mucho más fútbol del que puedas imaginar. Disfruta ahora de los octavos de Champions, Schalke Real Madrid, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Liga, Copa y toda la Champions por 10 euros al mes más IVA hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Si la letra pequeña del contrato es muy pequeña, si tu móvil nunca tiene cobertura, si la batería no te dura, si te cobra mal la factura, si algo no funciona, quéjate, si algo te molesta.
Descárgate la aplicación Criticen y quéjate fuerte.
Tú frente a la radio con el boleto en la mano. El resultado es 0-0 y no pasa nada. Y llega el minuto 90 y no pasa nada. Y el árbitro señala una falta y no pasa nada. Y se saca la falta y todo cambia. Gol. Tienes 15 y eres millonario. El 15 de febrero con la quiniela, superbote de 5,4 millones de euros. La quiniela.
Y 11, como decimos, hoy arranca la jornada 23 de Liga y mañana a las 6 de la tarde hay un partido conmigo, Real Madrid Deportivo de La Coruña. Hola Mario Torrejón, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
Prometo no hablar de la fiesta de Cristiano, de lo que pasó en la fiesta de Cristiano, pero de las consecuencias algo sí ha hablado Ancelotti.
Aquí afortunadamente hemos hablado solo el tiempo que se tiene que hablar, pero claro, evidentemente es el tema de la semana. Había que preguntarle a Ancelotti porque desde el sábado después del partido contra el Atleti no ha habido ninguna declaración oficial. Estuvo aquí el domingo el representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, y poco más. No hemos podido escuchar a ningún portavoz del Real Madrid opinar sobre todo este asunto. Así que le hemos ido con el cuento hoy a Carlo Ancelotti para ver qué opinaba. Yo le he preguntado concretamente si le molestaba mucho, poco o nada, si le importaba mucho, poco o nada que sus jugadores se fueran de fiesta. Y fíjate, porque ahondando un poco en lo que hemos escuchado al principio, habló también sobre la vida privada de los futbolistas. Escucha.
El tema de la fiesta para mí no es un tema, porque yo nunca he evaluado la vida privada de los jugadores. Exactamente, no voy a empezar a hoy a evaluarla. Cada uno tiene que hacer lo que quiere. El problema es que alguien puede pensar que esto va a afectar la profesionalidad y la seriedad de los jugadores. En este sentido, aclaro que esta plantilla, estos jugadores han mostrado muchas veces sus profesionalidad el año pasado, este año, ganando mucho, mostrando siempre gran compromiso con esta camiseta. Entonces, tengo que evaluar la vida profesional de los jugadores, puedo juzgarla en el campo y en los entrenamientos. Después, cada uno tiene su vida, yo tengo mi vida, y no me gustaría si alguien va a juzgar mi vida privada.
Esa es la clave de la filosofía de Carlo Ancelotti. Sí. Yo tengo también mi vida y no quiero que nadie juzgue lo que hago fuera de los terrenos de juego, mientras que se rinda en el terreno de juego. Y esa es la clave para que Carlo Ancelotti vaya a solventar esta crisis, si entra la pelotita, que es lo más importante, que entrará, va a solventar esta crisis con normalidad y con naturalidad, que es la manera de solventar todas las crisis que tiene Carlo Ancelotti. Mañana viene un partido importante porque vas a escuchar ahora mismo al italiano. Esta semana puede marcar, sabes que viene la Champions, el próximo miércoles vuelve la Champions, los octavos de final contra Schalke en Alemania, y va a marcar un poco si la reacción ha sido buena, como pasó cuando se perdió el derbi de la primera vuelta, o si todavía sigue un poco enfangado el juego del equipo.
Aquello fue al revés, tuvo primero Champions, si no recuerdo mal, contra Basilea, y luego el Deportivo de Coruña, pero había enganchado la racha a las 22 victorias.
Claro, venía de perder con la Real Sociedad, efectivamente Champions contra Basilea, y después la derrota contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu, y después 22 victorias consecutivas. Que yo he leído por ahí que si ganara 22 partidos seguidos otra vez, que es una hazaña, sería una hazaña auténtica, se plantaría en la final de Berlín, ya veremos. El caso es que le hemos preguntado hoy por lo que se ha hecho mal, lo que se hizo mal en el derbi, lo han analizado de esta manera, y lo que viene, escucha.
El partido de contra Atlético fue muy mal, pero creo que no voy a decir que es normal, pero cuando llega a hacer una temporada, una racha como lo que hemos hecho al final del año, digo, no es normal, pero puede pasar que bajamos un poco, esto nos va a afectar más de lo que hemos bajado. Yo tengo la confianza que va a pasar lo que ha pasado el año pasado. Y creo que es muy importante mañana, es muy importante miércoles, es también el partido contra Ilche. La semana es una semana que va a aclarar lo que puede pasar en el futuro.
Además ha dicho que obviamente ha visto el entrenamiento día a día y que la reacción ha sido buena y que está confiado en que el trabajo va a surtir efecto mañana mismo contra el Deportivo de La Coruña. Ya has escuchado, partido importante. Le han preguntado sobre la diferencia entre la derrota contra el Atlético de Madrid de la que hablábamos del principio de temporada y la de ahora, y ha dicho, claro, la del sábado le sorprendió, no ya ni siquiera por la manera de hacerlo, no, sino porque ya el Real Madrid es un equipo más, mucho más consolidado que aquel, que sabe perfectamente a lo que juega, que también tiene intensidad, se le presupone intensidad, que no tuvo evidentemente en el Calderón, y que evidentemente es una derrota que sorprendió bastante. También hemos preguntado por la reacción, antes de contarte las novedades deportivas, del público de mañana, porque claro, eso es una de los temas más interesantes de mañana a las 6 de la tarde.
Yo no creo que pase nada. Pero
yo bueno, creo que tampoco, pero vamos, a menos 5, cuando empiecen a cantar los nombres en megafonía, habrá que ver cómo reacciona la gente y cómo recibe al equipo cuando salga también a calentar. El caso es que le hemos preguntado por esa reacción a Carlo Ancelotti, y fíjate, dice esto.
Como he dicho, la frustración de la afición la entiendo muy bien, porque es la nuestra frustración, es lo mismo. No pensar que nosotros después del partido fuimos contentos, fuimos muy tristes, muy enfadados, pero después de esto tenemos que reaccionar. No voy a decir que va a pasar mañana en el partido, no lo sé, pero yo creo que desde siempre la afición ha mostrado siempre mucho cariño a este equipo. Como he dicho, de vez en cuando la crítica es buena para tener una reacción positiva.
Por cierto, Hugo, que ha dicho que el presidente se pasó por Valdebebas para hablar con él, que estuvieron un buen rato hablando los dos, buscando un poco soluciones al mal juego y al mal resultado del otro día en el Calderón, y que también para mostrar su cariño y su comprensión y su ánimo, fundamentalmente, del presidente del Real Madrid, para que bueno, pues esto salga adelante sin mayores complicaciones. En cuanto a temas deportivos, bueno, mañana no van a estar por lesión Modric, Kedira, Ramos, James, Coentrao y también Pepe.
Me decías antes que mirando el roster del Real Madrid, del 1 al 7 están todos lesionados, ¿no?
Prácticamente, bueno, desde el 2, que es Varane, sí, que sí que juega, evidentemente, que va a jugar de titular, a partir de ahí hasta Cristiano Ronaldo, todo el mundo lesionado. Está lesionado Kedira, está lesionado Ramos, está lesionado Coentrao, está lesionado Pepe, por supuesto. Bueno, Pepe, como te digo, está ya con el grupo, hoy ha entrenado por segundo día con el grupo, pero no está dentro de la convocatoria. Veremos si le convoca para la mitad de semana contra el Schalke, aparte de Kedira y de James, que están, como digo, fuera de esa convocatoria. Ha incluido a dos canteranos, a Medrán en el medio centro y a Derek Osede el central. Además vuelve Marcelo después de la sanción, así que 19 futbolistas convocados. Solo habrá un descarte, el de Pacheco. Se concentra esta tarde a las 8, siendo el partido a las 6 de la tarde. Estaba la duda, ¿no?, de si hay concentración o no hay concentración. Bueno, pues ante la duda va a concentrarlos Carlo Ancelotti, que nos ha dejado el 11 prácticamente claro. Nos ha dicho que no va a haber rotación en la portería, como intuía ayer Javier Herraez, que Casillas va a jugar en esa portería y que solo va a introducir dos cambios. Va a entrar Arbeloa y va a entrar Illarramendi. Arbeloa, Varane, Nacho, Marcelo será la defensa, con Kroos y Yarra e Isco, y arriba la BBC, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Ha dicho que Lucas Silva está ya muy bien físicamente, que está preparado para ser titular, pero que mañana no lo va a ser Illarramendi, y tendrá unos minutitos.
Mañana a las 6 en el Bernabéu, Real Madrid Deportivo de La Coruña.
Este sábado en Carrusel Deportivo, duelo andaluz en el Pizjuán. El Sevilla pelea los puestos de Champions, mientras que un mejorado Córdoba intenta salir de los puestos de descenso. Sevilla-Córdoba.
El equipo no estaba fresca mentalmente ni físicamente, en mi opinión.
Mini crisis en el conjunto blanco. Tras la derrota del Calderón, ahora toca volver a convencer con su juego. El Deportivo llega con confianza.
¡Marco el Depor! ¡Marco!
Y es que solo ha caído ante el Barcelona en sus últimos 6 partidos.
¡Venga, Valero, gol! Viene la pelota de nuevo para Cristiano, que entra como un tío ahí, va Superman.
Real Madrid Deportivo. Y además, Granada Athletic en Málaga Español. A partir de las 3 de la tarde, en Carrusel Deportivo. La banda sonora del deporte. Dirige Jesús Gallego. Cadena SER. Antes de Internet, alguien pensó que debíamos estar conectados. Hace 109 años, nacía la radio. Y hoy, la UNESCO junto a Prisa Radio, el primer grupo radiofónico en español, conmemora el Día Mundial de la Radio. Un medio único que llega a todos los rincones y a todos los públicos, informando.
Tenemos otra última hora porque
se ha caído la segunda torre.
El proceso democrático marcado por los militares.
Y entreteniendo.
La pica España para Andrés, la toca primer palo, ¡qué golazo!
escucharnos cada día. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Cadena SER.
3 y 20, la otra cita de la mañana estaba en la Audiencia Nacional, donde ha ido José María Bartomeu, el presidente del FC Barcelona, imputado por un delito fiscal en el fichaje de Neymar. Hola, Dani Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues casi 3 horas de declaración del presidente del Barcelona en la Audiencia Nacional. Muchísima expectación, eso sí, cerca de 30 cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas, incluso también había algún medio extranjero, todos para apenas ver a Bartomeu unos instantes. Llegaba a las 11 de la mañana con cara muy seria, se bajaba del coche y automáticamente se metía a la Audiencia Nacional sin declarar a la prensa, eso sí, ya para declarar ante el juez Ruz. Salía casi 3 horas después, tampoco ha querido hacer declaraciones a la prensa. El que sí ha querido hablar, eso sí, sin cámaras ni micrófonos, ha sido el abogado Cristóbal Martel, y ha explicado que se trata de una discusión tributaria, es decir, que si hay que decidir si los impuestos a pagar corresponden a 2013, cuando Neymar era jugador brasileño, o 2014, cuando ya era residente español.
Miguel Ángel Campos es el experto en tribunales de la Cadena SER. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
De lo que ha pasado dentro, ¿sabemos algo?
Sí, Bartomeu ha intentado responsabilizar a los antiguos responsables del club, a Rosell y sobre todo a los asesores fiscales del bufete de abogados Cuatro Cases. Ellos lo ha mencionado hasta más de 30 ocasiones, intentando responsabilizarlos a ellos porque, como decía Daniel, si hay un problema tributario, era cuestión de los asesores fiscales y no de él. Bueno, esta excusa le parece peregrina a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que cree que Bartomeu debe seguir imputado por ese fraude fiscal, porque el Barça lo que consiguió con ese pago en diferido, debía haber tributado ese dinero, esos 5 millones por los que él está imputado en el año 2013, y lo hizo el pago en 2014, lo que consiguió el Barça es ahorrarse 1.300.000 euros.
Perdona mi desconocimiento. ¿Ahora qué? O sea, quiero decir, ¿lo próximo qué es? ¿Qué se espera? Que
bueno, tiene que continuar la instrucción. No es muy pesada, o sea, no va a ser una instrucción muy larga, pero con toda probabilidad, si se atiende el criterio de la Fiscalía, Bartomeu continuará imputado en esta causa. Se seguirán practicando las pesquisas que el juez considere necesarias y, bueno, cuando lo estime pertinente, pues ya considerará el caso cerrado y ya preparado para la apertura de juicio oral.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
A vosotros.
Quiero una opinión en Barcelona. Por ahí está Jordi Martí. Hola, Jordi, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
En Barcelona, ¿cómo habéis visto lo de la mañana de hoy?
Bueno, lo que se esperaba, ¿no? Un interrogatorio muy duro por parte del juez Ruz. Por lo que explica Miguel Ángel Campos, se han ido revisando uno a uno todos aquellos contratos, aquel carrusel de contratos que sirvieron para rematar el fichaje de Neymar, contratos que la Fiscalía y la Agencia Tributaria sospecha que eran ficticios o simulados, y bueno, parece que es ahí donde, a tenor de lo que dice su abogado, Bartomeu habría descargado la responsabilidad en Rosell. En Rosell, como diseñador de esa operación, de esa pequeña suma de contratos, insisto, para rematar el fichaje de Neymar. Bueno, y al final también lo que se esperaba, Bartomeu no ha hecho alusión en su comparecencia ante el juez Ruz a la teoría de la conspiración, aquella teoría que se fundamenta en que ciertos poderes del Estado le quieren pasar factura política y deportiva al Barcelona. Y finalmente hay este aspecto en el que reside la imputación de Bartomeu. El Barcelona, dice Hugo, que era en 2013 cuando tocaba tributar por el último pago de Neymar, y lo que hizo el Barça más tarde, dice, es un pago en diferido. Y por lo que nos cuenta Miguel Ángel Campos, la Fiscalía no traga con eso, entiende que si tú has cobrado en 2014, tienes que tributar en el 2014 y, por lo tanto, no como no residente, sino ya como residente. Y este es el kit de la cuestión. Sensaciones en el Barça, todavía es pronto para decirlo. El Barça tenía la esperanza de que este interrogatorio pudiera favorecer la desimputación, pero bueno, la noticia que nos da Miguel Ángel Campos es que hoy por hoy la Fiscalía cree que hay que seguir manteniendo la imputación.
Hay que decir, Jordi, con todo el respeto, que esto es un poco ladrillo. Los aficionados del Barça, hombre, lo que pasa dentro del terreno de juego no les va a influir, ¿no? Todo esto, pero que sí es verdad que estamos todos los días con lo de los tribunales, a veces empieza a acabar ya, ¿no? Y solo se habla del fútbol del Barça.
Sí, es cierto, ¿no? Y además ahora que deportivamente Neymar está creciendo, ¿y de qué manera? Pero no podemos esconder que el desgaste institucional para el Barcelona, el estrés que supone este proceso judicial por el caso Neymar, ha hecho mucho daño. Yo siempre he visto la renuncia, la huida de Rosell, muy vinculada al formidable caos, por no decir otra palabra, en que se pudo convertir este fichaje. Por lo tanto, tienes razón, pero la erosión de la imagen del Barcelona con este caso Neymar es realmente monumental.
Sin ninguna duda. Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Bueno, 3:25, el otro aspirante a la Liga, al menos en cuanto a la clasificación, está a 4 puntos, es el Atlético Madrid, que juega el domingo a las 9 en Vigo, en Balaídos, frente al Celta. Hola, Marta Casas, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Al final vais a tener razón y soy el gafe. Cuando no voy yo, hay rueda de prensa.
Pues la verdad es que yo fui ayer, tuve la posibilidad de escuchar a Joao Miranda y he estado hoy también en el entrenamiento y ha hablado uno de los pilares del equipo, ha hablado Juanfran Torres sobre la actualidad del equipo colchonero. Antes del entrenamiento te digo que han tenido 30 minutitos de gimnasio, después han salido, han echado una especie de partidos de fútbol. Y te digo esto porque me ha llamado sobremanera que Diego Godín, al que ya pudimos ver hace un par de días con la máscara por esa fractura en los huesos propios de la nariz, hoy estaba ya sin máscara haciendo remates de cabeza y la verdad es que estaba en plenas condiciones el uruguayo. Como te digo, la única novedad ha sido la presencia de Ángel Correa, que ha regresado ya después del sudamericano sub-20. No es trascendente porque el argentino no tiene ficha con el Atlético de Madrid. Y te digo, ha hablado Juanfran Torres, ha repasado toda la actualidad del equipo rojiblanco, desde cómo está el equipo después de la victoria tan contundente frente al Real Madrid, hasta la fiesta de Cristiano Ronaldo, y ha hablado sobre la plantilla de este año del Atlético, de la que dice es la mejor desde que él llegó.
Lo que más me importa es cómo estamos nosotros, el nivel de confianza en el que estamos es muy alto, ese prestigio y ese respeto que nos hemos ganado por parte de todos, no podemos perderlo de una semana para otra y tenemos que seguir demostrando ese gran Atlético Madrid que se vio contra el Real Madrid y ese gran Atlético Madrid que se está viendo de unos años atrás. Sobre todo lo que se está hablando parte de jugadores del Real Madrid, es un tema personal de ellos. Yo no soy quien para meterme en sus vidas. A mí no me gustaría que se metiesen en mi vida personal, por lo tanto no me voy a meter en la vida de los demás. Para mí cada año se supera en cuanto a la plantilla del Atlético de Madrid. Este año para mí es la mejor de todas y espero que el año que viene sea un poquito mejor para que el míster esté contento, podamos seguir compitiendo con los más grandes.
Pues ahí estaba Juanfran Torres repasando toda la actualidad. Juanfran, que va a ser uno de los que seguramente esté en el 11 titular de Simeone el domingo en Balaídos.
Muchas bajas tiene el Atlético de Madrid.
Sin Coque, sí. Por lesión, sin Raúl García y Arda Turán sancionados, así que veremos el 11 que saca Simeone.
Sí, ha probado ahí con Griezmann, con Manchuk y con Torres. Puede ser divertido el partido del domingo en Balaído. Gracias, Marta. La jornada se abre, como os hemos dicho, esta tarde a las 9:45 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Tenemos un Almería-Real Sociedad. Maestro Rafa Góngora, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Fenómeno, Hugo. El Almería está a tope de moral después de las 2 victorias, Hugo, consecutivas en primera división. Juan Ignacio Martínez Gin, el técnico del Almería, recupera al Pichichi Gémez, pero tiene la baja hoy del central Trujillo, que lo ha jugado todo en las 22 primeras jornadas de liga en primera división. La Real Sociedad espera poner fin a la mala racha fuera porque todavía, Hugo, no ha ganado un partido en lo que llamamos de temporada lejos de San Sebastián. Horario Champions a partir de las 9:45 de la noche en Almería y un árbitro mundialista, Velasco Carballo.
¿Hace frío en Almería?
No, aquí estamos de casi un juego de manga corta. De hecho, estoy aquí en la radio con la camisa hasta arriba, hace mucho calor en Almería.
Qué envidia, macho, de verdad.
Como siempre, Hugo.
Vaya tela. Gracias, Rafa.
Y una conexión
rápida antes de y media, porque os contábamos que ayer dimitió Josu Urruti de su junta directiva del Athletic Bilbao, porque en marzo hay unas elecciones, no nos asuste nadie. Íñigo Martínez, muy buenas.
Hugo, muy buenas.
Y claro, los estatutos, primero hay que dimitir y luego ya uno se presenta a las elecciones.
Hombre, desde el presidente del gobierno de España, para optar a la reelección, que tiene que dimitir, hasta el presidente del Atleti, que no va a ser menos, ¿no? Que tiene que dimitir de su cargo para optar a una nueva reelección. Él y, como decías tú, toda la junta directiva en bloque. Lo que ocurre es que buena parte de esa junta directiva y algunos hombres realmente fuertes, caso de los vicepresidentes o del secretario, se quedan en la junta gestora. Pero bueno, es un acto protocolario. Este próximo domingo se van a convocar de forma oficial ya las elecciones para que el 27 puedan llevarse a cabo en caso de que existan, o sea, en caso de que haya algún contrincante que aspire a la poltrona también del Atlético. Por ahora es solo Josu Urrutia, que ya ha anunciado su intención de presentarse y lo va a hacer. Veremos qué hace, por ejemplo, Fernando García Mapo, un hombre que ha sido presidente del Atlético también hace nada, apenas 4 días. Es bastante más difícil que surja otra tercera plancha de la sociedad vizcaína para optar a las elecciones.
Gracias, Martínez.
Hasta luego.
Son las 3:30. Ser Deportivo os continúa con un montón de historias. No vayáis.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Me quiero ir a
Pirata.
Tejidos Paredes. Descubre la tienda de telas más grande de Europa. Variedad, calidad y precio. Venta al público y al por mayor. Vestimos tu hogar a medida. Cortinas, estores, tapicerías, mantelerías. Uf, son tantas cosas que me quedo sin aire. Oferta permanente de tejidos a 1 euro el metro. Tejidos Paredes, calle Monte Carlo 2, Fuenlabrada. 91-641-1544 o tejidosparedes.net. No hay más tela que cortar.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Sí, 31, ser deportivos en un All-Star de la NBA, pues hombre, a lo mejor todavía no está preparado, todavía faltan unas cuantas pachangas de esas que jugamos,
bueno,
¿no? Para que pueda tener minutos.
Está cogiendo forma.
En un All-Star de periodistas tendría que estar seguro, porque es el enviado de la cadena SER a Nueva York al All-Star. Aitor Gómez, muy buenas.
Hola Hugo, hola Mario, muy buenas.
Bueno, estás por ahí en la apertura de la bolsa de Wall Street, ¿no?
Sí, ya os puedo decir, sobre todo a Mario, que yo sé que es un tío que maneja mucho dinero, sí. Ya puede comprar y vender acciones, porque ya se ha abierto el tema en Wall Street, ¿eh? Ha parado ya la campana hace 2 minutos.
Mi broker lo sabe, tranquilo.
Estamos en el parque, ¿eh? Estamos en el parque de Wall Street y os voy a contar lo que está pasando, porque están Kevin Durant y James Harden. Ahora mismo, mira, ahora le toca el turno a Harden, lleva un balón de baloncesto y debajo de donde está él han puesto una canasta, en el parque, en el mismo parque. Con todo lo que ya comprando y vendiendo, lanza y dentro.
¡Hombre!
Esto no dentro. Más bien para obras benéficas. Si lo meten, 10.000 euros se van para obras benéficas, si lo fallan, 5.000. Harden sí. Lo ha metido y Durant también. Evidentemente, lo puede hacer de otra manera.
Hombre, estando Harden y Durant, es difícil que no entre.
Si lo meten, pagan, y si lo fallan, pagas tú, Aitor. O sea que por la cuenta que te tiene, que las metas.
Es difícil que Harden y Kevin Durant, no confundir los Kevin, que esta semana está un poco la cosa. No confundir los Kevin, Kevin Durant, que es el bueno. Es difícil que no lo metan.
Lo han metido los dos. Mira, ahora sí que entiendan aquí, pero ya es gente de CNBA que se organiza el evento con el consejero delegado. Os digo, estamos en el parque. Por detrás ya está todo funcionando. Veo muchos valores en rojo, esto no debe ser bueno, pero bueno.
Me imagino.
Ya está todo en rojo. Aquí la gente ya comprando y vendiendo todas las acciones, pero estamos en el mismísimo parque de Wall Street. Con estos dos pedazos de figuras que, por cierto, ya se retiran porque dentro de nada, un ratito, en hora y media, tienen que estar en el media day en la otra punta de Manhattan.
Oye, Aitor, en una ciudad tan grande como Nueva York, ¿se nota que hay All-Star?
Pues se empieza a notar. Ayer le contaban en la Riera Yago que todavía no estaba la cosa caliente, pero hoy es verdad que salías a la calle y ya empieza a verse a la gente con camisetas de baloncesto. Lo que me extraña, bueno, viendo la temporada que están haciendo los dos equipos, no me extraña tanto, pero hablando con gente, con unos y con otros. Hay mucha gente aquí que a pesar de tener dos equipos en Nueva York no son ni de los Nets ni de los Knicks. Claro, como no están haciendo ninguna buena temporada, pero me he encontrado aquí a gente de Chicago, me he encontrado a gente de Oklahoma, son de Nueva York, pero son de otros equipos. Y empieza a engalanarse esto para el All-Star, sobre todo el partido del domingo, que es lo que más expectación levanta aquí en Nueva York.
Tienes que coger uno de esos vídeos que cuelgas en cadenaser.com, que toda la gente lo puede ver. Tienes que coger ahí en Wall Street y gritar, enséñame la pasta, a ver si...
Show me the money.
Sí, claro, no... Estábamos bromeando aquí con otros compañeros y estábamos diciendo, aquí cualquier cosita que digas, aquí dices que el Santander lo han vendido, que tal. Bueno,
aquí podemos montar un poquito. ¿Cuántos españoles hay? ¿Hay muchos medios españoles?
Mira, periodistas en total acreditados para este All-Star son más de 1.800, de los cuales 534 exactamente creo que eran de fuera de los Estados Unidos. Españoles creo que hay más de 70.
Bueno,
en fin, claro, es que la locura por los hermanos Gasol es tremenda y aquí tenía que estar la prensa española, la cadena SER, bueno, todos los demás medios que han venido, pero es una auténtica locura. Lo del media day, voy a intentar grabarlo, hay muchas restricciones aquí no puedes estar ni dar un paso sin que venga alguien a preguntarte, pero intentaremos grabar el media day y colgarlo en cadenaser.com para que la gente vea cómo se trabaja y lo difícil que es eso.
Tú graba el vídeo, enséñame la pasta, show me the money y ya verás cómo vas a ser una tendencia en Twitter.
Vale, mientras luego vengas a sacarme tú de donde me encierren, no hay ningún problema.
No hay ningún problema. Un abrazo grande, Aitor.
Otro para vosotros, ¿sabes?
Bueno, ya lo tenéis en Nueva York, Aitor, que nos va a contar todo lo que pasa en ese All-Star. Ayer ya escuchamos todo lo que había que saber sobre el All-Star con Anthony Daimiel, pero tenemos a otro que, no voy a decir friki, porque la palabra
otro
friki
jugón,
a veces...
Otro jugón, sí.
Borja Cuadrado, muy buenas.
Borjita.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Borjita, yo te quiero pedir a ti lo básico, lo imprescindible, lo que no nos podemos perder. Por ejemplo, esta noche en el Rookie Challenge, mañana en el concurso de triples y mates, el domingo en el All-Star. Dame los nombres que no podemos dejar escapar para este fin de semana de las estrellas.
Mira, pues yo creo que en el partido de esta noche, algunos nombres, recordemos el partido de rookies, este año cambia, estrena formato, jugadores de Estados Unidos de primero y segundo año contra jugadores de primero y segundo año, pero internacionales. Yo creo que en el equipo de Estados Unidos, dos nombres, Víctor Oladipo y Sabas Muhammad, el compañero de Ricky Rubio, que es un jugador pues con una potencia física descomunal, que seguro que en un partido como el de esta noche se va a dejar ver. Y en el equipo internacional, vamos a ver a Nico qué tal está. Ayer jugó 18 minutos en la victoria de Chicago ante Cleveland. Pero yo quiero, aparte de ver a Andrew Wiggins, al número uno del draft, al griego Antetokounmpo, jugador de Milwaukee, que mide 2'11", que juega incluso como base y que, como digo, con 20 años está siendo una de las sensaciones y hoy seguro que lo hace muy bien. Concurso de triples. Pues mira, ahí tenemos, va a ser muy bonito ver a los dos jugadores de Golden State que están cuajando un gran año, Stephen Curry y a Klay Thompson, pero yo me quedo, voy a tirar de matemática, el jugador con mejor porcentaje de la liga es Kyle Korver, con un 52%, el escolta de Atlanta, yo creo que es el favorito. En mates no hay ninguna duda, yo creo, a lo mejor me tiro mucho al pozo, pero hay que confiar en Zach LaVine, el compañero de Ricky en Minnesota. Yo creo que de los cuatro que participan es el que tiene seguramente una batería de recursos más espectaculares y que seguro que para el jurado de un curso de mates pues más van a valorar. Y para el partido del domingo, yo creo que al final el MVP, vamos a ver, también me tiro al pozo, va a ser Kevin Durant, porque no fue elegido como titular en un principio para el oeste. Al final, por culpa de las bajas, hoy podría ser designado como titular y yo creo que él tiene la rabia, como digo, MVP del año pasado, de no ser titular, y yo creo que para este partido de las estrellas va a ser el mejor jugador.
Yo le voy a llevar la contraria a Borja. Yo creo que Harden, que también por lesiones va a ser titular al final, yo creo que Harden va a ser el MVP. Me da la sensación, me da la sensación. Y en cuanto, bueno, y en cuanto a los triples, ver a Kai Korver va a ser, y junto con Curry, va a ser un espectáculo digno de verse. El porcentaje así suena un poco frío, ¿no? 53%, dice alguien que no esté metido en esto, dice, bueno, 53% pues tampoco es tanto, la mitad solamente. Sí. Es una barbaridad para los triples, una barbaridad auténtica.
Bueno. Por ejemplo, Mario, Curry tiene 39% y se supone, claro, que es un tirador contrastado, es una máquina y tiene 39%, o sea que fíjate.
¿A qué hora es esta noche el Rookie Challenge?
Pues a las 2:30 de la mañana, si no me equivoco, va a comenzar ese partido. Y mira, te quería contar, Hugo, un detallito, mirando las apuestas, que como ibas a preguntarle por el tema de los mejores jugadores, para el domingo, si gana Marc Gasol, si el premio de MVP 35-1, pero si gana Pau 60-1, la diferencia considerable entre los dos.
Hombre, les tenemos ahí, es histórico, pero para
la
el
foto,
MVP,
la claro, foto del salto, total,
pero para el MVP, yo creo que ni se lo plantean, sí, a disfrutar y ya está.
Aparte que los españoles son más de jugar en equipo, no como los estrellas de la NBA que van a ir.
Ya lo dijo Kobe hace un mes más o menos, que son más, saben jugar mejor al baloncesto. Eso en es. Cuanto a táctica, por lo menos.
Bueno, Borja, muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
No terminamos con el baloncesto porque ayer tuvimos Euroliga y hoy tenemos un duelo fratricido de la Euroliga. Hola, Xavi Seisó, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
Uno se da cuenta de que es viejo cuando se acuerda de Spud Webb y de Dominique Wilkins,
claro, los Bad Boys aquellos, ¿eh? De Troy.
De Dee Brown, cuando se encendía las zapatillas ahí, con que se hinchaba las zapatillas con el baloncito.
Bueno, pero viejos, pero ahí estamos.
Pero seguimos viviendo estas. Sí, y sí. Copas del Rey, ¿eh? Que ya te he leído yo a ti que llevas unas cuantas.
27 con estas.
Madre de Dios. Te tenían que dar una a ti, macho.
Es verdad, hombre, a ver si te escuchas.
Oye, victorias muy importantes de ayer de Madrid y Barça, sumadas a la derrota del Maccabi, inesperada derrota del Maccabi en casa con el Alba Berlín.
Sí, esta derrota del Maccabi pues le da alas al Barcelona, que ganó al Galatasaray 82-70 y bueno, pues sin duda le beneficia también al Real Madrid, ¿no? Porque el Real Madrid ya se escapa. Bueno, el Madrid yo creo que ayer exhibió carácter, músculo, intensidad en el partido en Kaunas, al descanso empate, pero en el tercer cuarto, como ahora que está de moda la película esta, como los soviéticos, fue un rodillo tremendo, como una pisonadora, no hubo manera el Zalgiris de poder ganarle al Real Madrid. Rudy dio su mejor versión, 17 puntos. Felipe, qué decir de él, un seguro de vida, 16, el Madrid líder en solitario. Y el Barça, pues es otro en casa, anotó 16 triples, que es nuevo récord para el Barça en Euroliga. Satoransky, 17 puntos. Navarro y Ellison volvieron, necesitan tiempo para adaptarse, pero bueno, victorias de Madrid y Barça.
Hay que decir que es vital quedar primero y segundo. Exacto. O primero o segundo, porque tienes el factor cancha a favor en el playoff de cuartos de final. Jugarías tres partidos en casa y hay que recordar que la Final Four este año es aquí en Madrid, además. O sea que es importante esa derrota del Maccabi también, porque engancha al Barça a la pelea. Exacto. por la segunda plaza. Y hoy tenemos duelo fratricida, ¿no? Laboral Cuche Unicaja.
Bueno, pues Arena 8:30, duelo de urgencias, fratricida, dramático, como le quieras decir, porque sobre todo el Unicaja, si pierde, bueno, pues mira, fíjate, una derrota de los malagueños les obligaría a ganar los 7 partidos de la segunda vuelta y esperar resultados. Recordemos que el Baskonia está con dos victorias. Si ganara hoy, pues cogería aire. Pero bueno, es que no pueden, no tienen margen de error. Por tanto, el que pierda hoy lo va a tener ya complicado. Todo esto a partir de las 8:30, como digo, en el Hueso.
Cuando hagas tu Copa 50, que la harás, bueno, haremos un homenaje.
Ya lo verás. Sin ninguna duda, le regalaremos una réplica.
Eso sería ya 50. Sí, vamos a ver cómo estamos para 50.
50
ya.
Copas de Seisó. Sería la película que se puede hacer
en el 30. Vamos.
Un abrazo, Xavi.
Hasta luego, adiós.
4 minutos para menos cuarto y quiero darme un paso por el fútbol internacional, porque sabéis que la semana que viene vuelve la Champions,
sí,
y vuelve la Europa League y...
Pero no vuelve la Champions al Manzanares.
No, vuelve al Manzanares dentro de un mes, más o menos, ¿no? Porque primero juegan en el Bayarena, el Leverkusen.
Sí, hasta el 17 de marzo.
Para el mítico, no, bueno, pero para cuando vaya al Bayarena, el mítico también tiene que sacar el himno, hay que desempolvarlo.
Efectivamente. Que no ha cantado himno ha sido Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
Hola a todos.
Oye, ¿ha cambiado mucho los rivales de los españoles de Champions de cuando salió el sorteo a lo que nos vamos a encontrar a partir de la semana que viene, que primero le toca al Madrid?
Bueno, por ejemplo, el Schalke está un poquito mejor, podemos decir, ¿eh? El equipo de Di Matteo, es verdad que Di Matteo tiene una idea de fútbol muy clara y que no engaña a nadie, es un entrenador que se basa básicamente en lo defensivo, y es verdad que en eso al menos ha mejorado un poquito el Schalke, es verdad que está jugando con 5 defensas, con 3 centrales y 2 carrileros, y algo mejor sí que le veo. Este fin de semana juega contra el Eintracht, justo en la previa del partido contra el Madrid, lo normal es que gane, y de hecho, por ejemplo, el otro día Hugo le sacó un empatito al Bayern en el Allianz Arena, en el campo del Bayern, o sea que algo mejor sí que está el equipo de Di Matteo.
Sí, no, pero no hay que preocuparse, ¿no? O sea, sí.
No, o sea, a ver, diciendo esto, yo dije que no le veía, o sea, si me hacían dar porcentajes, yo no le veía ni un 1% de posibilidades de eliminar al Real Madrid. Ahora le veo como muchísimo un 5, o sea, prácticamente es irreal ponernos a hablar de que es verdad que aquel día le complicó al Bayern, que sacó un empate, pero a doble partido y teniendo la vuelta en el Bernabéu, yo es que creo que no tiene ninguna posibilidad el equipo de Di Matteo de eliminar al Real Madrid.
Me decía Bruno, un amigo mío, que el Sal que va mejor y que parece que el que va un poquito a peor es el Bayer Leverkusen. Todavía queda una semana a verse enfrente al Atlético de Madrid y parece que va un poquito a peor. Y del City no se ha lesionado Agüero, ¿no? Que es el rival del Barça.
No, tenía unas molestias en la espalda, pero no es nada grave lo del Kun Agüero. No están bien, ni el City ni el Leverkusen. Empezando por el Leverkusen, por el equipo también alemán, es verdad que no ha arrancado bien el 2015, tampoco se ha reforzado especialmente en este mercado de invierno, tiene un equipo ya prácticamente hecho. A mí sí que me parece un equipo peligroso, y sobre todo si se va cogiendo con el tiempo que queda todavía para la eliminatoria, que quedan 10 días para que se juegue el primer partido. A mí me parece que ha bajado un poquito el Leverkusen, pero que es un rival que puede llegar a ser peligroso, y el City es que no está jugando bien. Es verdad que ahora tiene que volver Ture ya, que se han reforzado de arriba con Boni, que yo creo que al final va a tener más minutos de los que la gente piensa, porque Dzeko está jugando una muy mala temporada, pero sobre todo a la contra el equipo de Pellegrini está sufriendo mucho. Le veo al City peor que cuando se realizó el sorteo.
Y también te quiero preguntar, Bruno, por la Liga Argentina, que ha arrancado hoy. A los que nos gusta el fútbol, lo de la Liga Argentina, a pesar de que ya no haya estrellas, siempre nos llama la atención los partidos. Ahora, 30 equipos.
Sí, es la decisión que tomaron para que se pueda ver toda la primera división en abierto, estas decisiones controvertidas que se toman en Argentina. Yo creo que al final es malo para el campeonato, porque si ya había equipos que llegaban ahí con el gancho al nivel que se espera de un campeonato como el argentino, con la historia que tiene, pues ahora que hay 30, va a ser absolutamente brutal. Fíjate que hay históricos, pero por ejemplo Aldo Sivi, un equipo que tiene un nivel bajísimo, pues está ahora mismo en primera división. Crucero del Norte, para que la gente pueda tener un poco de idea. Temperley es otro equipo que va a estar en primera. Bueno, en definitiva, que va a haber un nivel bastante bajo y que la Libertadores va a salvar un poquito el nivel del fútbol sudamericano en este primer tramo del 2015.
¿Quién te gusta a ti? En 10 segundos, ¿qué equipo te gusta? ¿River, Racing?
Yo creo que River tiene un auténtico equipazo. Lo que pasa es que creo que va a estar más pendiente de la Libertadores. Pero si me mojo, creo que River va a ser el campeón.
Gracias, Bruno. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, pues llegamos a menos cuarto. Todavía nos quedan historias que contaros, ¿eh? Así que no desconectéis, que estamos en el Día Mundial de la Radio y lo estamos celebrando, pues, pasando un buen rato con vosotros, que es lo que nos gusta. 4 menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema. Si podemos darle solución, será con garantía por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso.
Murprotec, 930-1130. El lunes 23 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, Joan Baez en concierto.
Gracias a la vida.
La legendaria intérprete folk repasará sus canciones más populares en una noche muy especial. El 23 de marzo, Joan Baez en el Nuevo Apolo de Madrid. Entradas a la venta en la red Ticketmaster y entradas.com.
13:47, entramos en el tramo más local y voy avisando que tenemos una cosa muy chula sobre el derbi que se va a jugar mañana de baloncesto entre el Fuenlabrada, entre el Montaquit Fuenlabrada y el Movistar Estudiantes. Pero antes, el Rayo Vallecano ha entrenado esta mañana. Hola, José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
Entrenado a puerta cerrada, incluso a gimnasio cerrado.
Ha entrenado, es una manera muy sutil de decir lo que ha hecho hoy el Rayo Vallecano, porque era sesión a puerta cerrada, que es habitual para que Paco prepare alguna cosa, para que ensayen algo. Bueno, lo que han tenido es sesión de vídeo, gimnasio y ya está. No han saltado directamente ni al campo ni nada.
No han entrenado, hay que entrenar la mente en el vídeo y el gimnasio es muy importante.
Mente y cuerpo.
¿Vas a rajar de los entrenadores ahora?
Para nada. Para nada. Y mucho menos de Paco Gémez, que está siendo el mejor entrenador de la historia del Rayo Vallecano.
A Palacios está pasando de hombre, te estás dando cuenta.
Pero es un poquito, así un poquito extraño lo del día de hoy. Bueno, nada, preparando el partido de este domingo a las 7 de la tarde contra el Villarreal, un partido que es clave para, así lo ven en el entorno del club, para salir de esos puestos peligrosos de la tabla. Está a 4 puntos del descenso y se espera que gane el Rayo Vallecano para estar en una situación más cómoda. Tiene dos bajas seguras, que son la de Raúl Baena, el mediocentro defensivo, su puesto lo va a ocupar en el 11 Mohamed Fatau, y luego también es baja Javier Aquino por contrato, no puede jugar contra el Villarreal, está cedido por el club castellonense, así que la duda va a ser si juega Alex Moreno o Lica.
Y tengo por aquí a Ángel Rubiano, que es el codirector del Ser Deportivos.
Muy buenas a todos.
Y aparte a la Limón, hombre que controla bien el Getafe y que me va a contar lo que ha pasado hoy en el Coliseo Alfonso Pérez.
Sí, el Getafe que juega el domingo ante el Valencia a las 12 del mediodía. Escuchamos ayer aquí que Sánchez Flores, por ejemplo, va a hablar, entre otras cosas, del tema de la portería. Dice que lo tenía decidido, pero hoy no ha querido mojarse tampoco en la sala de prensa qué portero va a actuar, si Guaita, Jona o Codina. Entre Guaita y Jona está la historia y yo creo que finalmente va a jugar Guaita. Tampoco ha dicho nada de Sarabia, que tampoco ha entrenado hoy. Bueno, de hecho el equipo ha entrenado hoy en el gimnasio salvo los tres porteros, pero bueno, Sarabia está bien para jugar. Y fíjate lo que ha dicho Quique sobre el tema de la portería, insisto, no quiere decir nada.
Sí, valoramos entrenamientos de la semana, valoramos en función del tipo de característica de portero que queremos para el partido, en función también de lo que nos va a exigir el rival, y en ese sentido podemos elegir. Yo creo que son porteros todos de buen nivel, pero con características diferentes, y eso a veces nos ayuda a la hora de poder elegir.
No se ha querido mojar, pero insisto, entre Guaita y Jona está la historia. Yo apostaría por Guaita, que va a volver a la titularidad. Sarabia está para jugar, aunque lleva toda la semana renqueante. Yoda descartado. Y solo un detalle más que te voy a dar, Hugo. Para el partido ante el Español de la próxima semana, ha hecho una buena iniciativa el Getafe, y es darle una invitación extra a cada socio para que el Coliseum tenga un mejor aspecto. Pues bien, hoy hemos visto un cartel en las taquillas del estadio que decía: Fondo Sur agotado.
Bueno,
eso es una noticia importante en el Getafe. Que tenga buen aspecto el partido ante el Español, que es el próximo viernes.
Enhorabuena al Getafe por estas iniciativas, lo hace también muchas veces el Rayo. Enhorabuena por estas iniciativas, porque nos gusta ver gente en los campos.
Cuando se hacen cosas así hay que aplaudirlo.
En los campos del ACB hay gente. Mañana hay un pedazo de derbi entre el Fuenlabrada y el Estudiantes. Se juega toca un derbi especial, porque si el derbi madrileño toda la vida ha sido el Real Madrid Estudiantes, hay que decir que en los últimos años, cuando el Fuenlabrada se ha hecho un equipo ACB, un clásico del ACB, también el derbi contra el Estudiantes tiene su miga, porque además en los últimos años han estado siempre peleando por objetivos parecidos. Marta Casas, vaya partidazo que tenemos Fuenlabrada Estudiantes este fin de...
Va a ser bonito, la tarde del sábado en el pabellón Fernando Martín, el Montaquí Fuenlabrada que necesita la victoria, son colistas ahora mismo y reciben al Movistar Estudiantes que llega en el mejor momento de la temporada, acumulan 3 victorias seguidas los chicos de Chus Vidorreta, aunque eso sí, en los últimos 7 años no han conseguido ganar en sus visitas a Fuenlabrada, así que por delante van a tener un partido complicado.
Hay rivalidad, pero hay amistad, porque hay ex de los otros equipos en cada uno, tanto en el Fuenlabrada como en el Estudiantes. Andrés Miso, jugador del Fuenlabrada. Hola Andrés, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Jaime Fernández, jugador del Estudiantes. Hola Jaime, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A ver, empiezo por ti, Andrés. El partido tiene tintes de algo más que un derbi. Lo digo por vuestra situación en la clasificación.
Pues sí, el partido es un partido de los que hay que ganar, sí o sí. Y tal y como estamos nosotros, no se pueden dejar escapar más victorias de Fernando Martín. Así que si a eso le añadimos que es un derbi, que para por ahora, pues el Estudiantes es el rival a batir, ¿no? Por el hecho de ser los vecinos, ¿no? Y por la historia que trae, pues todo eso pues hace que sea un partido muy importante para nosotros y esperemos que nos podamos llevar la victoria.
Jaime, vosotros, aparte de lo del derbi, estáis a una victoria del playoff. ¿Os imaginabais estar así a estas alturas?
Bueno, la verdad que no nos lo imaginábamos, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, pues estamos a una victoria del playoff. Ahora mismo estamos a un nivel de juego bueno, estamos con buenas sensaciones todos y bueno, pues lo queremos refrendar ahora el sábado en Fuenlabrada, que sabemos que va a ser un partido muy complicado, pues como dice Miso, para Fuenla es un partido, bueno, tanto para Fuenla como para nosotros es un partido muy especial, es un derbi, y bueno, ayer en Fernando Martín la gente aprieta mucho, bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado y hay que salir con el cuchillo entre los dientes para poder ganarlo.
Como esto es una entrevista especial, ahora voy a invertir el orden de las preguntas, es decir, Andrés, por ejemplo, tú estabas en el Estudiantes el año pasado, a estas alturas estabais en una situación parecida a la que tenéis en Fuenlabrada, si no recuerdo mal, creo que eran 5 victorias. ¿A qué crees tú que se debe la mejoría de este Estudiantes? Y no me digas que porque te has ido tú, que eres muy cachondo.
Bueno, es una de las historias, ¿no? Que me he ido yo y el equipo ha tirado por arriba, pero eso era de prever, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que es cierto que el año pasado también estábamos en una situación complicada a esa altura, pero bueno, se hicieron cambios en el club, en la plantilla y bueno, se logró tirar por arriba, ¿no? Este año en Fuenlabrada pues ha pasado algo parecido, ha habido cambios en la dirección del equipo con nuevo entrenador y con nuevos jugadores y esperemos que se repita lo que me sucedió a mí el año pasado con el Estu y que podamos tirar para arriba.
Jaime, lo contrario, tú ya has vivido varios duelos frente al Fuenla, que además en los últimos años, como decía antes Marta, se os suele dar mal jugar en el Fernando Martín. ¿Por qué crees tú que este año está sufriendo tanto el Fuenlabrada?
Bueno, quizás el deporte y el baloncesto pues es mucho de rachas, ¿no? Quizás entras en una mala racha y luego es complicado salir, ¿no? Pero yo creo que el Fuenlabrada tiene calidad más que de sobra con muchos jugadores que tienen para salir de esa mala racha. Yo creo que va por rachas y bueno, yo son mis vecinos, tengo amigos ahí, tanto Miso como Daniel y Alberto Díaz, y bueno, yo creo que pueden cambiar la racha y ir para arriba.
Bueno, fuisteis compañeros el año pasado, incluso amigos. Bueno, eso lo vamos a poner a prueba ahora. Andrés, de cara a mañana, ¿cuál es el punto débil de Jaime?
¿El punto débil de Jaime? El punto débil es que hay que darle muchas hostias para que no se meta en el partido. Es un tío que tiene mucha calidad y si le dejamos que juegue a sus anchos y que juegue libre, pues te puede hacer un traje. Así que habrá que estar duros con él y que no esté a gusto en anchos.
Con amigos así, ¿quién quiere enemigo? Jaime, ¿cuál es el punto débil de Andrés? Turno de réplica.
Bueno, pues yo diría un poco lo mismo, que a mí no hay que dejar que juegue el ritmo que le gusta a él, no hay que dejarle que se sienta cómodo. No hay que dejar que tire triples abiertos liberados y que, bueno, pues en el bloqueo directo que suele generar bastante, pues que no esté cómodo, ¿no? Hacemos bastante scouting de todos los jugadores y, bueno, pues ya sabemos ciertas cosas y, bueno, estamos preparados para todo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que Miso, pues eso, pues que no le dejamos jugar a su ritmo, que no esté tranquilo y agobiarlo un poco.
Otra para ti, Jaime. Te daban muchos consejos el año pasado, Andrés. ¿Qué te decían? ¿O alguno que recuerdas especialmente?
Sí.
Sí, bueno, me hizo como jugador.
No se dejaba, de consejos. No se dejaba.
ese era Juancho que no se dejaba. No, yo sí, la verdad que no, le agradezco mucho a Miso porque además tenemos una situación de juego más o menos similar, el 1-2, y bueno, pues sí que me ha ayudado mucho, me ha dado consejos. Ahora mismo pues no recuerdo situaciones puntuales, pero sí que Miso es un jugador además que ayuda mucho a los chavales y que, bueno, pues en general da muy buenos consejos y lo importante es escucharlos, ¿no?, y aplicarlos.
Te digo una cosa, Andrés, hace un año Jaime colgaba en Twitter una foto tuya con pelo y ponía, ahora me doy cuenta de los años que me saca Miso. Eso es que le daban muchas chapas.
Sí, esos son los consejos. A que veas, macho. ¿Cómo lo agradecías?
Vaya tela marinera. Una anécdota, contadme ese momento, recuerdo gracioso del año pasado, en algún partido, algún viaje, alguna celebración, no sé, algo que os venga a la cabeza.
Yo lo que más recuerdo son los cánticos de Miso aquí en el vestuario, que ahora nuestro utillero está solo cantando, ¿sabes? Y antes se cantaban ahí unos buenos duetos, el Miso y el utillero, y ahora pues ya no lo entendemos, pero así situación no recuerdo muy bien.
Andrés.
Bueno, habéis perdido en los cantes, pero habéis ganado en el juego, que no se puede tener el juego. es lo que tiene. Pero bueno, yo recuerdo pues la situación en la que estábamos complicada el año pasado y que cada victoria pues se celebraba como si fuera la última, ¿no? Y sí que es cierto que nos costó remontar, pero al final el equipo pues acabó muy bien la temporada y como te digo, ¿no? Pues las celebraciones con victorias tan importantes cuando el equipo le cuesta ganar, pues siempre como que saben mejor, ¿no? Y como que las aprecian más, ¿no? Y eso era un poco lo que me quedó el año pasado.
Marta, ¿algo para Jaime o para Andrés?
Mira, pues yo le quería preguntar a Andrés, así un poquito desde la lejanía, como decía Jaime antes, son dos jugadores que comparten posición, 1-2, estaban cerca. Andrés el año pasado jugó bastantes partidos o bastantes minutos como base en el Estudiantes. Desde la lejanía, ¿cómo estás viendo Jaime esta temporada? Porque yo estoy allí cada fin de semana en el Palacio de los Deportes y se le ve, pese a la edad que tiene, se le ve que ha madurado mucho de un tiempo a esta parte y asumiendo muchas responsabilidades dentro del equipo.
Sí, yo creo que este año pues el club hizo una apuesta importante por él, más si cabe que otros años, ¿no? Y yo creo que la está aprovechando con creces. Y que el año pasado pues no tuvo todas las oportunidades que él querría, ¿no? Aparte cuando el equipo no entra en una dinámica, siempre es más complicado darle paso a los jóvenes, ¿no? Siempre es más difícil, pero cuando salen las cosas mejor, pues siempre hay más oportunidades para ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo está aprovechando muy bien, ha hecho una gran primera vuelta y seguro que va a terminar muy bien el año, ¿no? Esperemos que mañana no tenga su día, para eso, como he dicho antes, habrá que darle un par de hostias bien dadas y ya está.
Bueno, chicos, como mañana es San Valentín, vamos a acabar a lo grande. Jaime, ¿firmas perder mañana y entrar en el playoff en la jornada 34?
Bueno, es un poco de compromiso, ¿no? Porque esto es complicado. Hombre, yo firmo entrar en playoff, firmo con los ojos cerrados en cualquier lado. Pero bueno, me encantaría ganar mañana, pero
bueno,
si mañana perdemos y entramos en playoff, pues bueno, sí que lo firmaría.
Vale, Andrés, ¿firmas perder mañana y salvar la categoría de la jornada 34?
Yo firmo por la victoria de mañana y salvarnos en 24.
Me parece perfecto, ya lo habéis visto. No sé si con San Valentín el amor entre estudiantes y Fuenlabrada existe, pero por lo menos el buen rollo ya lo veis que existe. Pajarillo, como te llama Miso, Jaime Fernández, que tengáis mucha suerte, ¿eh? Un abrazo grande.
Muy bien, muchas gracias. A ver si lo da, gracias.
Misovic o el Supremo de Móstoles, como me gusta más llamarte a mí y que a ti te gusta, así que por eso te lo digo. Que tengáis mucha suerte, ¿eh, Andrés? Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
¿Cómo estará este programa? Que ni siquiera yo le dejo 3 minutos a Javi Blanco en la gente.
Minuto y medio.
Menos tiempo que Paco Fogo, que Rubiano.
Increíble,
madre. Bueno, a ver si me da tiempo a contarte esta. Mira, en el Barça B hay otro lío montado. Esta vez es por el croata Halilovic. El futbolista se lesionó el martes, pero el club, por lo que sea, no lo hizo público. Sin embargo, Halilovic colgó en su Instagram una foto en la que se veía su rodilla con electrodos y confirmaba que iba a estar unas semanas de baja. Esta mañana ha hablado sobre el tema el entrenador del Barça B, Jordi Viñals.
Pues que está lesionado. Tenemos la nota de prensa, así que tiene un poco el ligamento interno de la rodilla tocado. Y a partir de ahora, cuando publiquéis alguna cosa de esta o salga alguien del equipo diciendo alguna cosa de esta, pues tendrá multa, porque no me gusta que salga nada del equipo. y a partir de aquí ya no habrá más comunicaciones de estas por parte de los jugadores individuales.
Claro, hay que decirle a Viñas que claro que es gravísimo. Le ibas a decir al día siguiente, la verdad es que
por informar a sus aficionados,
es que,
¿sabes?
Claro, si el problema es que siempre estamos con lo mismo, el no informar de las lesiones, algo que parece un poco.
El gran problema es que cuando se lesiona hay que informar, y entonces así ya evito la tentación de que cualquiera cuelgue nada antes.
Y luego él hace lo que quiera, pero.
Multar al jugador, es que
es terrible.
Vaya,
ya le habéis quitado otro minuto.
Añadir que hemos hablado mucho de NBA, pero no hemos comentado la estadística del partido anoche. Ganó Chicago a Cleveland con 18 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias de Pau Gasol. Y Mirotic sumó 7 puntos y 4 rebotes. Es decir, que la liga ahora para por el All-Star, unas pequeñas vacaciones para los jugadores y los partidos de la fase regular volverán el viernes 20.
La información continúa en la cadena SER. A las 8:30 tenéis Ángel Rubiano con el Hora 25 Deportes. Esta noche a las 12 el larguero con Diego de Vega. Nosotros nos vamos. Pasar buen fin de semana. Chao.